12 magníficos. Tienen muchas razones para dar gracias. Esta semana de Acción de Gracia 2023. Gracias a todos por escucharnos. Así que nada, aquí está Ricky Matruco y Chavo.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Cómo están también?
Sí, y bien, que... Y que... Y que el alma siempre esté llena de agua fina.
Mañana, mañana es Acción de Gracias. La gente que nos está escuchando hoy, que probablemente ya es Acción de Gracias, pues un saludo.
Ha pasado
allá.
Acción de Gracias. Sí.
Mucha gente tiene que estar ahora mismo, mucha gente tiene que estar ahora mismo guiando para pa allá, para pa su pueblo, o metidos en. Cuidado si es un avión o algo así, escuchando el podcast. Así que, pues,
sí, este momento para se supone que se reflexione o no. Bueno, sí, yo tuve que reflexionar, no, para hacer una lista aquí. Sí. Sí. Pero mira, sí. Antes de todo, espérate. Luis, antes de que empieces con este podcast, ¿ves que tenemos un poquito de todo? Chaman, una pregunta para Chaman. ¿Puedo hacerle la pregunta? Chaman, ¿qué tal estuvo mi Miss Universe?
Vi el final, pues, sí, pero vi el final ahí, vi los comentarios, porque estaba en un sitio, estaba comiendo y eso, y entonces estaba en una actividad en la universidad, y salí de allí, salí a comer, y lo que estaba viendo era, pues, en el sitio donde fui a comer, estaba la gente viendo, había como un televisor también, pero no estaba tan pendiente, pero lo más que vi fue los comentarios de la gente, y eso, estuvo ahí cerca, ahí la de Puerto Rico, y el final fue lo que vi. Pero siempre, o sea, usualmente en casa veían eso religiosamente, mi mamá, y eso era como que, pues, el evento del año. Y entonces, pues, mi mamá siempre ha trabajado en esa, como que en ese ambiente también, y sus compañeros de trabajo, así que, pues, tú sabes, eso, entretenimiento para el puertorriqueño, en las redes ese día.
No, bueno, no, eso está bueno, está bueno. Fue que a mí me sorprendió verte, leerte, comentando, y yo, en esta época de reflexión, porque estamos en época de reflexión, ajá, siempre estamos en época de reflexión, en este país hay que reflexionar mucho. Yo me pregunté, coño, un sábado por la noche, ¿estará todo bien allá?
Está
todo bien, ok.
Sí, todo bien. Y eso no vi, y usualmente no veo el concurso así completo. Usualmente sí, pero si yo veo que la gente está activa a veces en las redes y toda esta cosa, y de momento, pues, está de Puerto Rico, pasa algo, de momento, pues, lo pongo y ya está. Porque,
está bien.
Pero es eso, básicamente eso, no, y reírme y vacilarme el asunto, porque,
no, no, ya lo sé, para el 2024 estar preparado.
Acuérdate que ya Chaman está transicionando a la próxima etapa.
Oh, diablo, bueno. Comió pasteles.
No, fíjate, debería estar un poquito más agradecido, porque fui a Chick-fil-A. Me falta una visita más para decir Dios te bendiga aquí en el podcast. Dios los bendiga, bienvenido.
Cuando tú digas eso, de verdad, ya. Yo se supone que me queden 39 días en el podcast, pero si tú dices eso, lo adelanto.
Los buenos días todos los días en Twitter. Ahí.
Buenos días, gente.
sí. Me voy a dormir. Sí, exacto.
La frase del libro de Silverio.
Sí, exacto.
No, pero ya no hay tanto revolú, entonces.
Qué bueno.
De verdad, así que está la cosa tranquila ya. Siempre hay fila, siempre hay revolú, pero ese lo que yo, ¿verdad? Fue aquí en Estados Unidos, ese es uno de los sitios que nunca le falta empleado. ¿Sabes? Que
siempre,
son bastante,
es verdad,
eficientes. Puede haber una fila larga y sale rápido adentro o afuera, así que nada. Así que eso fue la. Pero ya tú sabes, yo voy siempre allí para ver la. Para ver el ponceño bestial, quedarse mirando el menú.
Bueno, te tengo que hacer la pregunta, Luis. Te la voy a hacer. ¿La máquina de refresco de Firehouse, la saben usar o no?
No, todavía.
Todavía, diablo, después de tantos años.
Todavía. No, y la montaron en Santa Isabel. Esa sí. Eso quiero verlo.
Sí,
Ay,
esa sería la primera, esa es la primera escena de Space Odyssey, que son los monos brincando con el monolito allí, qué sé yo, pues esa, y rompe
La de Santa
la...
Isabel es interesante porque allí tú sabes que se reúnen para hacer las corridas y beber ron y qué sé yo, que vaya allí con un
Las
palo,
cabalgatas, sí, las
ajá, para servirse un palo
cabalgatas,
allí en la máquina.
ay, santas.
Así que, pero nada, eso es la que hay. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? ¿Qué
Ah,
más ha
pero
pasado?
espérate, pero para no desaprovechar que tenemos a Chama aquí. Chama, entonces, ¿estás de acuerdo con que ganó mi Nicaragua entonces?
Sí, yo creo que sí.
Sí,
Esa era
ok,
como
está bien.
la de que todo el mundo, la de que todo el mundo decía que era la favorita y eso,
Ok,
pues ganó esa, ahí
perfecto.
está, ahí está.
Claro que sí.
Y
Oh,
una
no, pues.
pregunta, ¿y Minnepal qué hace allí?
Esa es la, pero okay, la de, okay, espérate, esa, ahí me perdí, porque esa parte
Los
no, la
tiempos
Goyle.
cambian, los tiempos cambian, Luis, ¿no?
La que no era, la que no era bien flaquita, bien flaquita. Es esa.
Sí, exacto, la que no era
Ah, okay.
para los ojos de lo normal, tú sabes, pues, pero,
Sí, porque
fíjate,
yo no, o sea,
fíjate.
dentro de ese mundo le pueden decir, claro que van a decir, pero si cualquier muchacha, qué sé yo, que esté sobrepeso, viendo a esa muchacha ahí, es otro, o sea, es todo lo contrario, no la va a ver como una
No,
mujer sobrepeso.
no,
No,
pero ven
no,
acá,
no,
pero
no,
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 no.
pero vamos a ver, ahora nos pusimos
No,
todos misiólogos,
ahora
ahora
Chama de
somos
nuevo, no,
misiólogos,
ahora nos
somos
jodimos
misiólogos.
aquí. Vamos a
No,
meterle,
pero el
no,
punto,
vamos
no,
a
yo
darle aquí,
entiendo,
dale, vamos a ver, espérate.
yo entiendo lo que dice
Ahí.
Chama, yo entiendo lo que él dice y lo comparto, y estoy de acuerdo con lo que él dice. El punto de esto es que entonces la gente se la puede vacilar, pero entonces
Exacto.
el pobre Braulio dijo sobrepeso y todo el mundo se ofendió. Esa es la jodida doble vara que hay en este jodido país, de verdad. Está.
Sí, por eso digo, o sea, que eso.
Es lo que se jode.
Lo que pasa es que
Y
pues,
jefe.
el concurso pues siempre es eso, o sea, ya tienes como un estándar en quiénes son
Exacto.
lo que ellos buscan, el peso y toda esta cosa. O sea, si te fijas también, o sea, no es que sean unas mujeres voluptuosas tampoco, o sea, en términos
No.
de cadera y pecho y te estás jodiendo, o sea, no es eso. Lo que pues, y cuando tú llegas a alguien ahí que es fuera de ese estándar, pues siempre va a causar controversia, siempre va a causar los
Ahora,
one-liners de los chistes y las cosas.
mi pregunta es, vamos a ver
Ajá.
si el podcast llega a fin de mes.
Ay, bien. Pero
¿Quién
ya
está a cargo de
estamos
Miss Universe Puerto
tirando.
Rico? ¿Quién está a cargo
¿Cómo?
de Miss Universe Puerto Rico?
No sé,
Es alguien
ahí
del
sí que
Canal
no.
4, pero no sé quién es.
Ya no es Luisito Vigoro, ¿verdad? Ni nada de eso,
No
¿verdad?
creo que,
No.
no, porque, no, no. Él estaba
¿Normando?
no, no.
¿Qué, Frank?
Coño, ¿quién? No, no, no es un hombre, no es un hombre. No, muchachos. El traje típico, lo que oye es el chinche de las canecas. Clic, 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 clic.
Deciré, no, deciré, no, ya no
No,
sabe.
Deciré era la que estaba con
Deciré,
Luisito.
no,
Es
que
otra
ya.
persona, mano. De verdad, no, no, pero yo sé que es alguien del Canal 4.
Porque
Es
yo
alguien
te
del
voy a
Canal
ser
4.
honesto. Yo no vi esa jodiendo. Yo sí, ves, cuando tú entras a Twitter, tú ves los comentarios y qué sé yo.
Un video
Pero
también.
yo, sí, yo vi la foto de la muchacha. Y yo dije, pero si es que esto tú te lo consigues en el malecón de la Guagua un jueves. O sea, ¿a quién carajo nosotros estamos mandando para allá? No, porque es que es en serio. O sea, yo no estoy
Sí, es verdad,
jodiendo. O
es
sea,
verdad.
vas al malecón de la Guagua un jueves y te consigues 10 iguales que esa. ¿Sabes? ¿A qué estamos mandando para esos certámenes? O
Pero es
sea,
que
no
el
entiendo.
problema de
Como
eso
la de dónde
es.
tú dices, Muerte, como la de Nepal.
Sí, pero, bueno, de esas hay. Sí. ¿Cuántas mujeres hay en Puerto Rico?
Bueno,
¿1.8? ¿1.8?
no sé.
Se supone que 1.8, más de la mitad.
Pues,
Sí.
muchachos, pues tienen que haber como 1.000.000 como esa de Nepal.
Bueno, es que
Digo,
lo
no,
que
no
pasa
diga eso,
es
porque
que.
ahora, no diga eso, porque ahora todo el mundo
No,
aparece
no,
en
no, no, no,
Malecón
es
de la Guagua la
verdad.
semana que viene allí.
Es la verdad, es la verdad. Lo que pasa es que es lo mismo que tú dices, o sea, lo que tú dijiste ahorita, chama. O sea, para mucha gente eso va a ser un acto de que, wow, mira esto, mira mi Nepal. Ah, pues entonces van a pensar unas cosas y las van a decir. Yo no las voy a decir porque entonces el podcast no va a llegar a Acción de Gracia. Es
Sí.
lo que van a decir,
Claro, pero también pero dentro de todo, pero fíjate,
lo que te quiero decir es
con ese cuerpo, con ese, ajá. Tranquilo.
lo que te quiero decir es que entonces es el prototipo de mujer que es normal aquí en Puerto Rico, como dice el mismo, Si de 1.8, pues hay 1 millón que son así. Pero no necesariamente lo mismo lo está diciendo porque esté llena, sea gordita. Él no lo está diciendo por eso. Es porque son así, punto. ¿Entiendes?
Y
Ahora,
aquí tenemos, y aquí
ahora.
estamos, yo te voy a decir una cosa también, Ricky, aquí estamos privilegiados, porque tú que has ido a los Estados Unidos y tú te metes quizás en uno de esos estados, esta cosa para allá adentro, no es lo mismo. O sea,
Claro que no.
aquí, tú sabes, aquí hay calidad, aquí hay calidad. O sea, aquí está
Oh,
cabrón. Cuando tú
sí.
te metes, es más, tú vas a Orlando y te metes a un parque de Disney y un sitio de estos que hay gente internacional allí y jamás es como tú ir a qué sé yo, a Plaza Las Américas y cuidado.
No, yo te digo, yo te voy a
Pero
ser
tú
bien
las
honesto.
mujeres, aquí las mujeres, aquí las mujeres son
Pero
lindas. Aquí las mujeres son lindas.
¿Tú vas a Disney a
No.
ligar?
¿Cómo es?
¿Tú vas a Disney a ligar o
No,
qué?
que él se las encuentra
No,
en la
no, no.
fila,
Pero
dijo
qué
él,
es
dijo
que
él.
eso, no, lo único que tú ves aquí es eso. Yo miro a la gente, qué cojones,
Sí,
¿verdad?
Mira, pero
No
yo,
sé yo.
y en esa misma línea dice Chaman, de verdad, para los gustos, los colores, o sea, cada cual tiene su gusto y punto, ¿entiendes? Al igual que los gringos, como dice Chaman, lo que les gusta es lo que encuentran allá, pues, y ya quizás vean a las de acá como que, ah, ¿qué es eso? Pero en los gustos de nosotros, pues, son los de acá y punto. No hay más nada que buscar. Ahora, si tú me dices a mí, a lo que son las de Brasil, y el que no va a llegar a Acción de Gracia soy yo. Si tú me dices las de Brasil o las de aquí,
Brasil
estoy
y
de acuerdo
Colombia
con Chaman. Estoy de acuerdo
y
con
Colombia
Chaman.
son
¿Entiendes?
sitios
Sí,
que para
pero
las
a
mujeres
mí,
usualmente
pero fíjate, el problema que yo tengo con Colombia y con Venezuela es
ahora
el
pues ahora
fake.
sí que se me dio esto la Segunda Guerra de Colombia de
No, no, no. El problema que yo tengo es que allá se hacen. Y tú sabes lo que te quiero decir, de verdad.
claro,
Mira
sí.
que no baje que el de Argentina es loco también.
También,
Olvídate.
olvídate.
No
Pero
vayas no
muy
es, o
abajo.
sea, la de allá se hace, la de allá, pues, olvídate,
Sí, pero
es
no
normal
comparar las de
hacerse.
Brasil, no comparar las de Brasil con Puerto Rico. No he ido a Brasil.
No, pero la diversidad que hay allá, mi hermano.
Sí, yo sé,
Tacho.
pero
Sí.
no lo
Pero,
comparo.
coge una, búscatela, Paola Oliveira, búscala. Y después me cuenta. Ah, bueno, yo te digo lo que hay. Búscala en el carnaval, búscala en Instagram, búscala, fíjate. Y por ahí para abajo sigues conectándote.
No, yo tengo, yo le envío a Chaman unos manjares por Instagram, que ahorita vamos a
Ah,
hablar de eso.
sí, tenemos un par de cosas por ahí.
Tenemos un par de
Ok.
platos por ahí. Hay unos
Ah, ok.
platitos
Nítido, nítido. No, ya, ya los platos a mí
celebrando
no me
Acción de
afectan, de
Gracias.
verdad. Sí, ya no me afecta eso, ya.
Pues
Pues.
veremos el último que tengo. Mira, saliendo de la belleza. Vamos a lo que es las últimas noticias del equipo nacional. Ya Marcus Howard recibió la aprobación de FIBA. Faltan unos detalles administrativos, pero ya puede representar a Puerto Rico. Hay ventanas en febrero. Y después el repechaje en julio. Así que vamos a ver cuando debuta. Baskonia es un equipo que está bastante activo, ¿no? En la Euroliga, lo que es la ACB. Y lo que es la, más o menos para esa fecha de la ventana va a estar la Copa del Rey también. Creo yo. Lo voy a buscar ahora, pero no me acuerdo bien, pero yo creo que había conflicto con la Copa del Rey. Pero eso, pues, si se elimina, eso es eliminación sencilla. Si se elimina, pues. Pero no, está eso ahí pendiente. Un poquito más complicado del usual. Sacar jugadores, ¿verdad? De ahí, pero si lo quieren usar en febrero y si se da la oportunidad, lo pueden usar en febrero si quieren, que es la primera ventana del AmeriCup. Y después de eso está el repechaje y si clasifican del repechaje a los Juegos Olímpicos, por los Juegos Olímpicos. Así que ya eso está, ya llevamos semanas hablando de Marcus Howard. Así que no hay nada que añadir. Yo creo que de aquí a allá hizo 35 juegos de Euroliga, si no me equivoco. Así que eso es lo que hay por ahora. Entonces, lo que es el repechaje. Las cuatro sedes que se están mencionando consistentemente son Puerto Rico, Letonia, Grecia y España. Ya habíamos comentado aquí lo que era Grecia, España y Puerto Rico. Se añade Letonia y estas sedes se sabe porque cada cual lo ha anunciado en sus redes o en sus páginas. Si hay otro más, no sé. Yo imagino que hay otro más, porque si no, FIBA ya hubiese anunciado. FIBA
Exacto.
lo que quiere es anunciar el 27 por la mañana, o temprano, bastante temprano, las sedes. Después de anunciar las sedes, es el sorteo. Y siempre hay alguien de Asia que lo pide o de alguna otra región. Pero hasta ahora, esos son los cuatro que se han anunciado públicamente y por razones obvias son los favoritos. Y no hemos leído más nada de alguien más que haya anunciado. Así que eso es lo que
Eso es
hay.
lo interesante eso que dices, porque yo creo que tan pronto terminó el Mundial, nosotros hablamos de esas posibilidades y lo que mencionamos en la de Puerto Rico era que nosotros apostábamos a que iba a haber una sede acá en América y que había que
Sí.
entonces que hacía Brasil o que hacía en estos otros sitios, pero como ya Estados Unidos y Canadá habían clasificado,
Sí.
pues estábamos bien pendientes a Brasil y México, creo que era el otro.
Sí.
Y por eso nosotros consideramos que aquí Puerto Rico era una de las sedes favoritas para que se lo otorgaran. Y lo otro, el último capitito, si la mencionan dentro de los cuatro favoritos, es que debe ser la de aquí, porque yo puedo estar seguro que si Brasil la hubiese solicitado o México, es bien difícil que se hayan guardado el secreto tanto tiempo, ¿verdad?
Sí, yo creo que es una oportunidad muy buena a Puerto Rico en cuestión de lo que es la importancia del baloncesto en Puerto Rico. Y esa fue una de las razones por la cual le dieron el Mundial a Filipinas. Baloncesto es el número uno en Filipinas, no el fútbol. Y siempre se ha mencionado que Puerto Rico y Filipinas, si el baloncesto no es el número uno, es el número dos. Y por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con un argentino recientemente. Y tengo contacto con otro argentino, pero fue en el podcast de Alvarado, Somos Magic, de Orlando Magic. De hecho, tiene el récord positivo. Y yo le pregunté, porque era previo a un torneo, creo que fue previo al Mundial. Y dije, te voy a hacer una pregunta: ¿en qué ranking está el baloncesto de Argentina? Dentro de Argentina. Y lo puso quinto en
Ya, diablo.
importancia. O sea, que yo
Wow.
creía que era un poquito más. Yo he ido a Argentina a torneos y todo eso. ¿Sabes? Tienen buena asistencia en los torneos de baloncesto, aunque muchas de las canchas son pequeñas. Pero o sea, me mencionó, no me acuerdo todos los deportes bien, pero hockey sobre césped está encima de ellos.
Sí,
Fútbol,
hockey sobre césped.
boxeo, rugby, fútbol,
Sí.
y después está el básquet. Así que en cuestión de importancia, gracias a la generación dólar y todo eso fue subiendo, pero ¿ves? Esa es una de las cosas, ¿verdad? Comparado con otros países, pues en México el fútbol es primero y el béisbol es mucho más organizado e importante que el básquet en otro país, Brasil.
Y el boxeo también en
El
México.
boxeo en México es religión y en Brasil
Lucha
está
libre.
el.
No puedo joder, pero lucha libre en México está cabrón.
Sí. Y en Brasil, pues están las artes marciales, está el fútbol, etcétera, etcétera. Y hay otras cosas más. Así que Puerto Rico yo creo que es una oportunidad muy buena. Y normalmente las sedes que escogen dentro de los, por ejemplo, de los mismos países europeos, siempre escogen a Serbia. Y Serbia el básquet, ustedes saben que no es el número uno, pero es religión. ¿Sabes? Y Letonia lo más probable consiga su
Sí.
sede. Así que eso es importante. Así que vamos, tenemos buenas oportunidades. Si surge otro, yo imagino que hay otro. Si surge otro, todavía no lo han he buscado, todavía no han dicho nada. Y entonces, pues, la importancia de las sedes es que necesitan anunciar las sedes para entonces después hacer el sorteo basado en cada sede y balancearlo por región, etcétera, etcétera. Ya solo hablamos.
Lo otro bueno es que sabemos que entonces si nos dan la sede, pues aquí no va a venir ni Grecia ni España.
Sí, que ya están.
Ni Letonia.
Ni Letonia. Allá esos tres descártenlo.
Si es que
Sí.
eventualmente esos son los que le dan la fe también.
Exacto, sí.
Pero hay muy buenos países por ahí que
Sí,
todavía
todavía
no han
queda, todavía.
clasificado. Todavía no han clasificado. Así que
Yo no sé
olvídense de
por
eso.
qué, pero yo tengo no, todavía no he tenido el sueño, ¿verdad? Pero yo creo que Lituania es uno de los que vienen para acá, ¿viste?
O
Uy.
Eslovenia. Yo estoy pensando que Eslovenia.
Uy. Para mí es Lituania, ¿verdad? No sé por qué. Pero
Sí.
vamos a ver.
Ay, Dios mío. Bueno, en el repechaje están.
No les quiero dañar el pavo.
¿Tú te imaginas que nos metan? Yo no, lo dudo que lo hagan, pero que nos metan a Dominicana y la final sea por
¡Eh, a
un
rayo,
paso olímpico.
muchacho! Ganamos, 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 ¿verdad?
Yo pienso que va a ser uno de esos dos. Es que dice, dijo Ríe, y lo, este, Lituania o Eslovenia, que fue el que dije yo, y van a meter otro de América aquí.
De América, bueno, de América está Puerto Rico, Brasil, Dominicana, México.
Por eso,
De
uno de esos va a terminar allí.
África, Costa de Marfil, Angola, Egipto, Asia, Líbano y Filipinas. Europa, Letonia, Lituania, Eslovenia,
Pues
Italia,
mira,
España, Montenegro, Grecia y Georgia y
yo
Finlandia.
de mientras más,
Yo te
más
voy a hacer el
lejos, mejor.
sorteo. A Dominicana lo van a enviar a España. Apúntalo por ahí. Dominicana va para España. Brasil viene para San Juan. Y a México lo van a mandar a Letonia.
Okay.
Esa es
Okay.
la que hay. Eso es lo que hay.
Y Nueva Zelanda está de
Ay, no.
Oceanía.
También está ahí. Ok,
Voy a
ese va para allá
buscar
abajo.
a ver si tienen un gordito en la selección, porque ahí sí que no jodigo.
Ese es el que hay que
El
escautear.
gordito que se nota que no juega básquet o algo así es el que nos va a joder. Así, hay Filipinas, Líbano, Filipinas, los menciones. Así que
Y
nada,
el día
como
que
quiera.
llegue, los días que lleguen los equipos, hay que hablar con el pana de nosotros para que hagan un paro allí frente al aeropuerto.
Sí, y que coja toda esa y el expreso también que se joda.
Exacto. Sí,
Las
cuando llegue un
dos.
equipo de eso acá, exacto, que se formen allí.
Si viene Finlandia, la mascota va a ser Luisito.
Sí, eso ya está hablado.
O Felo
Y
Rivera.
esto ya nos queda menos
Y
de
su
una
San
semana, ¿ok?
Juancero.
Es
¿Ah?
menos de una.
Y
Diablo, mano.
su.
Ay,
La verdad es que hay que tratar a todo el mundo por igual, ¿no? ¿Qué cojones?
chaman, Luismo, tira el disclaimer antes de cerrar, ¿ok?
¿Qué pasó ahora? ¿Pero qué dijo? Yo no escuché.
Dale gracias a
Que
Dios, porque.
tú dijiste Luisito y eso, y pues yo dije que su son soltero también.
Ay, mi madre, mire lo que pitió.
Así que nada, eso es lo que hay. Nada, tendremos un podcast cuando ya se sepa las sedes y los lugares
El
de
lunes ya
repechaje.
quedan 4 días nada más.
El lunes, sí, porque pues yo creo que ese va a ser el último podcast del año que vamos a grabar.
Están
Si no nos
tirando
cancelan,
fuerte, están tirando fuerte para eso.
antes o esto, pero sí.
Que gane el
Bueno,
mejor.
pues ahora en
Coquito, debe
diciembre
ser el
vienen
coquito.
en diciembre viene el resumen del año, béisbol, resumen del año, FIBA, resumen del año. Eso es lo que hacemos en diciembre siempre, creo yo, a menos que surja algo.
Sí, pero hay que hablar de béisbol. No,
¿Por qué?
eso lo podemos dejar para después.
¿No te gustan las firmas de los pitchers en San Luis o algo así?
Ay, mi madre. Aunque hoy. Aunque oí lo que dijo el presidente de operaciones y me como que no sé si me está castrando un culto, ¿verdad? Pero tiene lógica, lo que él dijo tiene lógica, de verdad. Vamos a ver entonces
¿Qué
qué falta
pasó? ¿No
para
va a
él.
firmar a Yamamoto?
Él va a tirar la pared. No, él no lo mencionó directamente, pero yo entiendo que sí, que él va a tirar fuerte. Pero no, lo que él dijo fue que. Él lo que dijo él haciendo referencia, porque la gente se cree que ya él firmó estos dos tipos y ya se acabó. ¿Ok? Que va a buscar un cambio. No, él dice que no. Dice, no hemos terminado. Yo lo que me quiero adelantar es que esto que yo estoy haciendo ahora, yo no lo hice el año pasado. Y era una situación que había que atender el año pasado y yo no la atendí. Pues este año no. Voy a esperar a que llegue diciembre, enero, para entonces quedarme con migajas, en otras palabras. Sino que voy a coger dos brazos que son buenos. Están probados, no es que vayan, son un abridor número uno, pero me puede resolver muchas cosas y muchos problemas de los cuales yo el año pasado, al no hacerlo, tú me enfrenté a esos problemas, o sea, me encontré esos problemas en el camino. Y yo digo, ok, tienes razón en lo que está diciendo. Así que vamos a ver, pero sí, no, yo creo que esa todavía falta porque
Oye,
faltan.
una pregunta, ¿qué pasó con Yadier?
Es lo que yo te dije, yo creo que yo lo dije el año pasado, eso es un proceso de 2 o 3 años, eso no va a ser así tan fácil, de verdad. Y yo creo que el tranque está, créelo o no, no sé, yo no sé quién fue que hizo el comentario, si fue alguien de allá afuera o fue uno de aquí, de que quizás Yadier, en estos momentos, Yadier quizás ya tuvo su primer año, 2 o 3 años, él quizás no esté dispuesto quizás a estar full time ahí todavía. Yo creo que es eso. O sea, que no, porque acuérdate que el último año que él jugó fue todo lo que pasó en ese verano. Y para mí, que es ese commitment, como que si yo te voy a dar si yo te voy a dar la responsabilidad, te voy a dar, aunque ya ellos pusieron un bench coach ahora, pusieron a Descalzo. Sí, que era la posición, que entiendo yo que es la posición que hay que darle, pues tú vas a estar aquí presente toda la temporada, te vas a estar desde febrero hasta octubre, y yo entiendo que ahí es que quizás puede ser que esté el tranque, porque ya Adiel tiene lo suyo, o sea, tiene sus cosas aparte, y no es la primera vez, porque por lo menos en el mismo equipo de San Luis ahora mismo, tú te coges el caso que yo sé que aunque no mucha gente lo quiere, pero Cheito Kendo es una parte bien, bien importante en lo que es la organización con esos chamacos y eso, y ha hecho un buen trabajo. O sea, cuando tú te coges todos estos rookies que vienen subiendo, una de las primeras personas que te mencionan es a Cheito Kendo, tú sabes, pero es un rol limitado, o sea, bien, bien enfocado en lo que son las ligas menores, y quizás esporádicamente acá, pues sube, qué sé yo, 2 veces al año, 3 veces al año, está acá un rato con los muchachos. Lo mismo hace Carpenter. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Chris Carpenter. Chris Carpenter viene, él está en Spring Training, y él siempre, en la temporada regular, siempre viene como que a dar un support aparte, a trabajar, sí, depende de los brazos que estén arriba,
Okay, pues entonces
y tú lo
Yadier
ves.
quiere eso a sueldo full time.
Eso es lo que hay. Entiendo yo, creo yo que es eso, porque cuando se anuncia de que Yadier puede estar en una posición dentro de la organización, todo el mundo lo quiere ver de bench coach, tú sabes. O sea, y yo entiendo que él tiene que pasar por ese proceso. Por eso fue que yo dije el año pasado lo que había con Skip Schumacher, que terminó ganando este manager del año. O sea, yo dije, al tú traer un tipo como Skip, o sea, yo me voy a retirar este año, coño, tú traes Skip. O sea, yo sé que a él no le gustó mucho eso. O sea, yo te lo puedo decir
Oh,
sinceramente, o sea,
y
no le
otra cosa
gustó.
que hay que mirar, a lo mejor ahí Ricky puede decir también, no sé si a lo mejor el mismo dirigente tenga el respeto de Yadiel, no sé, no sé, a lo mejor
No
no,
sabemos, no
no, no,
sabemos.
porque yo no sé, y Yadiel es una figura que es alfa, casi, tú sabes, y
Pues
en esa
entonces.
línea, pues tú puedes crear más problemas, y adicional, San Luis está en una posición también ahora que va a tener mucha presión la temporada que viene porque se entiende que Milwaukee va a bajar y ellos van a subir porque ellos quedaron últimos, pues ellos se entiende eso, o sea, y pues está esa presión también, no sé si a lo mejor eso tenga que ver y pues no sé si
Y lo, y lo,
también
y
le
lo, y lo,
convenga entrar ahora.
y lo, y lo que tú mencionas de Mármol, el problema de Mármol no es un mal dirigente. Mármol lo que pasa es que es bien lento, vamos a ponerle una forma, bien lento adaptándose a las situaciones. O sea, el año pasado él hizo 2 o 3 movidas, él o el presidente de operaciones, ahí uno no puede saber, pero la recomendación, se supone que el presidente tenga voz, el dirigente tenga voz en esto. En cuanto a movidas al roster, o sea, él tuvo casi un mes completo a este cacho, y creo que es de Panamá, Barrera. Él lo tuvo ahí haciendo nada, mano. Haciendo nada. O sea, que si tú dijeras, mira, pues viene a darle su pola a Kirchner, y a Contreras, o este y lo, no, mano, él no hizo nada. El tipo no, el tipo yo creo que lo cogió fueron 1 o 2 turnos y no hizo más ningún carajo. Entonces tú dices, ¿para qué carajo tú tienes este tipo ahí entonces? Tú sabes, y son cosas que tú no te explicas. Entonces, tú te coges el caso con lo que pasó con Contreras. A mí no me gustó lo que hicieron con Contreras, de tirarle los 20 a él, de tirarlo debajo de la guagua, como dicen. A mí no me gustó eso. Y Mármol tiene que crear un balance en eso. Shoemaker, cuando el tipo era coach, cuando el tipo jugó en San Luis, después él fue coach eventualmente en San Diego, el tipo, mano, es un amigo de los jugadores. Es un tipo, es projugador. Porque un tipo que no se retiró, no hace mucho que se retiró, y es projugador, pero cuando el tipo te asume la responsabilidad, entonces el manager, tú ves el cambio y tú ves el tipo, el body language del tipo, dice, ok, este tipo sí es manager. O sea, mientras él era un assistant coach o un bench coach, pues sí, tú lo veías esa relación que había con los jugadores, pero acá no, acá él sí sabe separar. Yo creo que Mármol le falta eso, mano. O sea, le falla en eso. O sea, él no sabe adaptarse a las situaciones que puede encontrar, él no aprende o no tiene confianza, y una de las cosas que más se sufrió el año pasado fue lo del picheo, mano. Entonces, tú te preguntas, ¿qué tanto poder tiene Blake, que era el pitching coach de ese equipo, si de verdad es el indicado, o es que Mármol de verdad pues confía más en otras cosas que lo que traiga Blake a la mesa por el manejo del bullpen, mano? El manejo del bullpen fue horrible, mano, esos 4 meses. Los últimos 2 meses que se joda, ya ahí no había nada que buscar. Ahí lo que hacían era reventando brazos, que empezaron todo lo que los pitchers que botaban de otro equipo, yo los que cogían, pero no, fíjate, yo necesito un pitcher. O sea, pero al principio, mano, como él manejó, y vimos el caso de este chamaco zurdito, Paquinoton, ese tipo vino a mejorar un mundo y él lo explotó en menos de un mes, mano. El tipo le reventó el brazo en menos de un mes. Tú dices, pero cabrón, pues si tú tienes brazos allá, ¿por qué carajo tú te enamoras de este? O sea, el caso de Gallego, o sea, ¿cómo carajo tú sabiendo lo que hay con Gallego, con el mismo Ryan Helsley, el mismo Cabrera, Genesis Cabrera, que ahora está en Toronto? Mira los números de Cabrera en San Luis, los números de Cabrera en Toronto, compáralo. Entonces, ¿cómo carajo tú no vas a saber en qué situación traerlo o no traerlo, mano? Si tú eres coach, ¿cómo carajo tú me vas a decir a mí, un manager no sabe identificar cuál es la situación idónea para un pitcher? ¿Entiendes? Y ahí es donde él se está colgando bien brutal. Entonces, como él lo hace ver lo más normal posible, él le bajó bien fuerte a O'Neill, él le bajó bien fuerte al mismo Contreras, él le ha bajado fuerte a muchos jugadores. O sea, y hay cosas que tú tienes que aguantarte la mano. ¿Entiendes? O'Neill, si ya tú sabes que O'Neill está a ley de un spark para reventar y explotar, hermano, no te pongas a joder con el hombre. Tú sabes, tú tienes que saber cómo tú lo vas a sancionar o lo vas a tratar o lo vas a mover. Pero si tú pones un jugador, que eso fue una movida que nadie entendió tampoco, yo no la entendí. Ah, Tyler O'Neill va a ser el center field de San Luis. Y todo el mundo dijo, ¿what? Cabrón, tú tienes a Carlson ahí. No, no, Tyler O'Neill va a ser el center field. Porque el tipo esto, esto y esto, esto y lo otro. Y todo el mundo dice, pero puñeta, si tienes a Carlson. Carlson uno de los mejores guantes en el center field que hay en Grandes Ligas, mano. Ah, que no tiene tiempo de juego. Pues, ¿qué pasa con O'Neill? No dio el grado, no pudo. Cuando lo critican, a los 3 días se lesionó. Y cuando O'Neill empieza a sentir, regresa, que se cogió un tiempo, cuando él se lesionó, el hamstring creo que fue que se lesionó, se cogió el tiempo que le dio la gana. ¿Entiendes? Lo que le salió del foco. Bueno, no, no me siento bien. Y no, y traté y no pude, y traté y no pude, y traté y no me siento bien, y todavía me molesta. Pues cuando te regresa, a la primera que tú lo hagas sentir fuera de grupo, se te va a lesionar otra vez. Y el tipo, pues mira, ya tú sabes que tienes que salir de él. Pero el problema lo creaste tú. Cuando tú cogiste entonces, coges a Carlson, lo sentaste, y lo pusiste entonces a él en el center field. ¿Entiendes? Le entregaste la posición para poner a quién en el left field. Ellos no tenían left field. Se les jodió problema, ellos no tenían left field tampoco. Entonces, pues no, el left field tuyo es O'Neill, porque carajo tienes que ponerlo en el center field. Pues Carlson está en las mismas. Carlson yo creo que lo van a cambiar. Y yo sé que hay equipos, yo creo que los Yankees, uno de los equipos que está interesado en Carlson. Y Carlson es uno. O sea, el otro caso, este chamaco que estaba jugando con Santurce, no sé si todavía está aquí, el venezolano, Juan Yepes,
Lo soltaron.
lo soltaron. Okay. Ese chamaco tuvo una buena temporada el año pasado, 2022. Está demostrado que puede, mano. Yo pensaba, mano, que ese tipo iba a ser el roster. No, lo cortaste para el carajo. Entonces, cuando lo trajiste, no le diste el break tampoco. Tú sabes. Pues claro, ¿ves? ¿Qué carajo? O sea, el jugador sabe expresar, mano. El jugador dice, pues está bien, mira, mira, mano, estoy entre si te suelto o no te suelto, te ofrezco contrato o no te ofrezco, pues que dice, no le ofrecieron, pues se fue. Claro que se va a ir y va a conseguir un trabajo. Y si le dan la oportunidad, mano, el tipo va a lucir porque el tipo tiene buen bate y sabe hacer los ajustes. ¿Entiendes? Pero eso fueron muchas movidas malas. Ahora la pregunta ¿es el dirigente o el gerente general? O sea, ¿quién carajo de los dos es? Porque las movidas de verdad, mano, mucha movida mala, 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 malísima, de verdad. Entonces la gente está esperando. Lo de Nola, pasó lo de Nola, pues ahora todo el mundo está enfocado en Yamamoto. Porque el fanático lo que hizo fue que cogió y quemó a Sonny Gray. Sonny Gray ya está sonando para Atlanta. Cogieron a Blake Snell, no está muy convencido con Blake Snell. Montgomery, todo el mundo dice que va para Texas. Pues entonces, pues todo el mundo, no, pues mira, Yamamoto, mano. Yamamoto. Si va a tirar o no va a tirar para allá, no sé. De verdad que no tengo mínima idea.
Sí,
No ha dado señales.
lo último Último con Yamamoto ha sido que él dijo que le interesaba jugar, que es más atractivo para él el jugar a un equipo que tenga otros jugadores japoneses.
Sí,
So,
sí.
pues, ahí pues digo, yo no sé si a lo mejor Nussbaum cuenta como eso, ¿verdad? Porque yo
Bueno,
creo que
estuvieron juntos y hicieron
sí, 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 sí.
tienen una buena relación. O sea, eso no
Porque
se le
pues
puede quitar.
San Luis sigue siendo un buen lugar y a lo mejor también para que caiga él allí. So,
Es convencerlo. O sea, el asunto con este es convencerlo de que sí. O sea, de que, mira, vas a ser el número uno, el abridor número uno aquí. Esto es lo que hay, o sea, y claro está, que es lo que viene detrás. O sea, porque ahora mismo, si de verdad llega ese abridor número uno, que no se sabe todavía, como digo, yo sigo insistiendo en que él va a hacer un cambio. ¿Por quién? No sé. A mí me suena que es Glasnow, el de Tampa Bay. Me suena que es eso. O si podemos conseguir uno de Seattle, pues, filete, de verdad. Pero hay que ver dónde está el enfoque, pero lo importante es eso que él dijo, no, yo no he terminado. Lo que pasa es que yo tenía que hacer esto ahora, lo tenía que hacer, por si acaso, ¿entiendes? No me vuelva a pasar lo que me pasó en el 2023.
bueno,
Sí.
por lo menos ya no quedan, ya están todos los managers, ya los nombraron, así que por lo
Sí.
menos ya están, habían ocho plazas, o su espada, ¿verdad?
Sí,
Está
ocho.
en Houston, así que nada, eso ya eso está. Ahora vamos a ver dónde firman los agentes libres, como Yamamoto, entre otros, ya
San Diego,
anunciaron.
será, San Diego va a ser un party este año, ¿viste?
¿Con qué cambio?
Con no, con el dirigente, con Chile.
Ah,
Ese tipo no es fácil. No, no es, no. Yo digo que no es fácil de que sea malo, no. El tipo es bueno. El tipo es bueno. Pero es jodón, mano. Es jodón, de verdad.
y ese roster, bueno, le están enviando un mensaje al roster porque el roster es bastante problemático.
Sí, por eso. O sea, el tipo es jodón, mano. Tipo
Lo que va a
de
exigir es disciplina y estos tipos, ah, oh, qué carajo es esto. Está Machado, Tatí, tú sabes. So, Juan Soto, yo no creo que se quede ahí.
No, lo
Así
cambian.
que los pitchers, etcétera, etcétera. Nada, volviendo a lo que es el básquet. He estado, ¿verdad? He visto muchas personas, ¿verdad? Ya que está Howard
Y
haciendo
lo
las listas
aprobaron.
de. ¿Perdón?
Que lo aprobaron, supuestamente, que ya está al otro lado de
Sí,
aprobarlo.
ya lo dije aquí hace unos minutos. Pues las listas y qué sé yo, estos serían mis 12, whatever. Yo hablé con Kitín por la tarde y le dije, Kitín, dame, porque, ¿verdad? Hay unos jugadores colegiales que sí deberían estar en el radar. Sabemos los que están en G-League, ¿verdad? Que está Philly Wheeler. Philly Wheeler ha jugado muy bien en la última semana y media. Condi le están dando minutos, pero de los colegiales, que jugadores nosotros deberíamos estar velando. Yo creo, ¿verdad? La página de Pulvas que ha sido bastante consistente dándole cobertura a todos los jugadores colegiales, ¿verdad? De Puerto Rico. Y el que ha sonado más fuerte, y es básicamente por necesidad, ha sido Enrique Freeman, que es un delantero centro de 6'8", está en la Universidad de Akron, ya hemos hablado mucho de él aquí, está promediando 16.5 puntos, 12 rebotes en 31 minutos, 56% de 2, 70% del tiro libre, tuvo juegos de 27 y de 25 en estos días con 14 y 13 rebotes respectivamente. Ese es alguien que debería estar en el radar. Otro que debería estar en el radar, DeAndre Domínguez, que se cambió a la Universidad de Arkansas State.
Sí.
Es un 3-4 zurdo con experiencia en la selección juvenil de Puerto Rico. Mide 6'9", 6'10". Lo cogió Carolina en el pasado sorteo. Va a jugar un año más de colegial. Está promediando 14 puntos, 9 rebotes, 73% de 2, 36% de 3, 75% del tiro libre. Y está teniendo buenos minutos. Tuvo un juego de 37 minutos con 11 puntos, 10 rebotes. Ese es otro jugador que debería estar ahí en el radar. Otro, pero ya aquí hay un poquito más de tapón, ¿verdad? Porque es un alero, Nate Santos, que está en su segundo año de colegial en la Universidad de Dayton. Está promediando 13.6 puntos, 76% de 2, 60% de 3, 68% del tiro libre, 7.6 rebotes. Tuvo un juego de 14 rebotes empezando la temporada. Está promediando 32.4 minutos. Los últimos tres juegos de él han sido de 19, 18 y 14 puntos. Y bien eficiente, no está siendo un tirador de esos de volumen ni nada de eso, está haciendo un buen trabajo. Se transfirió de la Universidad de Pittsburgh a Dayton y le están dando minutos. Así que eso, algunos, ¿verdad? De los que hemos hablado.
Creo que
RJ Melende.
tuvo
Ajá,
un
chaval.
game winner. En Santos tuvo un game winner en uno de esos torneos que hacen
Sí.
de universidades. Tuvo un game winner. El último juego pues lo perdió del campeonato porque son como que copas que hacen entre universidades, que son como que por eliminación, y él tuvo un buen torneo ahí y le ha seguido dando buenos minutos. Dime.
Sí, entonces RJ Meléndez, que se transfirió de Illinois a Georgia, co ha cogido sus minutos, ha tenido juegos de más de 30 minutos, en su último juego 15.5 rebotes, 3 asistencias. Yo creo que es bien importante para él convertirse en un tirador consistente de 3. Es un guard alero de 6'8". Y está, deja ver, está, este es su tercer año. Así que ese es
Y se tiene
otro
que comer ese
también.
canasto. En el caso de Ramsés Meléndez, digo, de RJ Ramsés, pues creo que todo puso el nombre de
Whatever.
la. El asunto es que como que tiene que ser un poquito también más agresivo en esa parte de anotar, envolverse más en la defensa. Es lo que yo entiendo, que como que todavía le hace falta como que esa batería extra para que se mantenga como un. Con opciones para ser un jugador internacional, por lo menos en esa
Sí.
línea, ¿verdad? Porque yo creo que puede trabajar en su tiro, él tiene ya la parte atlética, es quizás como que ya desarrollar más el cuerpo y usarlo y no tenerle miedo a chocarle, por lo menos Ramsés, ¿sabes? Yo creo que él era uno de los mejores prospectos que venía de escuela superior y obviamente pues no le fue muy bien cuando estuvo en Illinois, que también había otro puertorriqueño, ¿verdad? Pero yo creo que fíjate, es un jugador que me gustaría, porque yo sé que él tiene el físico y el estilo de juego para poder hacer más de lo que él se ve que hace en cancha. Ese detalle que quería decir de Melende.
Sí, Rafa Pinzón, guard de 6'6", point guard, shooting guard, puede jugar ambas. Está en la Universidad de Bryant, se transfirió de St. John's. Está promediando 25 minutos, 12 puntos, 2.7 rebotes, está tirando un 42% de 2, un 37.5% de 3. Su mejor juego fue de 21 puntos contra Boston University el pasado 16 de noviembre. Así que, bueno, esos son los que están en el radar. Yo creo que ustedes saben, ¿verdad? Las posiciones en las cuales tenemos bastante tapón, pero jugadores como Freeman y DeAndre Domínguez, pues nos podrían ayudar a cubrir unas deficiencias que tenemos específicamente en la pintura. Lo que es las posiciones 1, 2 y 3, pues se puede hacer el caso que, salvo lesiones, están bastante completas, pero hay que ser proactivos. Nosotros siempre hemos dicho aquí, el programa nacional tiene que ser proactivo. Y en el caso de que ocurra una emergencia, que nos ha pasado en ventana, pues tener talentos, ¿verdad?, disponibles específicamente para este verano. Ventana, pues en febrero ahí es casi imposible. Pero ya para el verano, si no te lo llevas para el repechaje, pues tener un campamento o algo así, ir probando estos talentos que están ahí más o menos en el radar, porque de los que yo mencioné, yo. Freeman jugó en la juvenil. Yo, los demás han jugado en la juvenil.
No,
No,
Freeman no
pues
jugó
los
nada
demás
más.
han jugado en el programa nacional juvenil. Así que eso es lo que hay.
Sí.
Y el pana de nosotros,
A
André
Santos
Curbelo.
tampoco, yo creo. O sí. No
Yo
sé
no,
si
sí,
Santos llegó a jugar.
Ney
Ah,
Santos,
sí, ok,
sí.
sí.
El pana de nosotros, André Curbelo, todavía no ha debutado.
No, todavía no he debutado. Fíjate, y adicional, y tú lo dijiste, hay unas posiciones en las que estamos bien apretados en términos de selección nacional para pa torneos importantes y eso, pero de aquí a lo mejor pueden salir jugadores que probablemente vayan a estar en el sorteo de BCN y son jugadores es que pues nos gustaría también que progresen, porque pues como ya vimos a veces en las ventanas, pues en estos torneos que hemos tenido de los Panamericanos hemos estado apretados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me gusta Giovanni Santiago, que estuvo en el programa nacional, tuvo un buen inicio, en los últimos juegos ha caído un poco, pero es un jugador que ya ha estado en el plan nacional y ha estado todos sus años en colegial, y yo entiendo que es un jugador que va a estar va a ser una buena, donde él caiga, en cualquier equipo de BCN, va a ser una buena oportunidad para un equipo para desarrollar ese tipo de jugador que tiene el equipo. José Placer es otro que estuvo en el plan nacional y también es senior, o sea, que es otro jugador que...
Tuvo, entiendo que tuvo un juego de 21 puntos los otros días.
Sí, él es más como un combo, él tira la bola, pero tiene skills de armador y lo ha hecho anteriormente y estuvo en el programa nacional. El otro que me gustó, fíjate, el de esos armadores está también Matthew Lee, que es el hijo de Butch Lee, que también entiendo yo que creo que el último jue en los primeros dos juegos tuvo más o menos, en este último pues hizo más asistencia, pero es otro jugador que nos gustaría que un Matthew Lee venga acá y le dé la oportunidad a nivel local. El hermano del Brandon está en la selección también juvenil, sube para el año que viene pues para colegial. Está Darrell Banks, que era el que era compañero de
En San Peter, sí.
exacto, el compañero de San Peters de él, y ese chamaco se ha mantenido jugando bien. Es otro combo guard 6-3 que anota bastante, que juega bien en la defensa, que pues es otro jugador que pues, o sea, vamos, y vuelvo y repito, no para hacer para llevárselo para un repechaje ahora o nada de eso, pero son jugadores que tú no sabes si a lo mejor pues den ese brinco y se conviertan en buenos jugadores a nivel local de BCN o vayan a Europa y lo hagan bien, como
¿Tú
el
sabes
mismo
dónde va a dar
García.
ese brinco?
Ajá.
En Mayagüez.
Sí,
Tirando las bolas allí con Georgie.
exacto. Bueno, es que Georgie, yo no sé si va a jugar desde el principio, pero porque pero lo que digo es, o sea, hay buenos jugadores, Tori San Antonio, Shooting Guard
Es muy
también,
bueno,
fue
sí,
básicamente una de las
Octavio.
estrellas de la selección juvenil, ha jugado bastante bien, jugador defensivo.
Y
El otro que me
defiende,
ha
sí.
gustado, otro que ha dado una mejoría ha sido Alejandro Vázquez, con UAB, que ha sido, o sea, ha anotado, creo que tuvo un juego de 25 puntos en el último partido. Es un 6-4, pero un 6-4 que se parece mucho a Jesse Peugeot cuando empezó en el BCN, ¿no? El Jesse Peugeot ya después de 5 años después de que ya estaba todo gordo, ¿no? Jesse Peugeot cuando estaba en forma, y es ese tipo de guy que es duro, fuerte, que lo que he visto en las estadísticas y lo que he visto de él en los pocos highlights que he podido ver es que no le teme al contacto, está tirando mucho el tiro libre, está metiendo creo como un 90%, que eso también es bueno en muchos sitios también. Y hay que ver, yo creo que él es primo de Ramón Clemente, si no me equivoco. Pero como tú dices, hay jugador aquí, aunque no le han dado mucha oportunidad, Aaron Clark, que estuvo con el
Ah,
equipo
muy
juvenil, con
bueno,
Wake Forest,
6-7, sí.
6-6, 6-6, sí, 6-7, y es un jugador que a lo mejor pues este año no lo vamos a ver mucho, porque yo creo que Wake Forest tiene jugadores ahí que pues son ¿sabes? Que ya tienen, como que dice, seniority, y pues no ha visto casi minutos de juego, pero puede ser un buen jugador. Y el que estuvo con la selección este año, creo que fue en Bahamas, pues Josh Rivera, pues, con Fordham, que está con Fordham, está teniendo un buen año también, son 6-6, es un guard forward más o menos 6-6. Que podría ser también pues de beneficio, no ahora, pero de aquí a varios años. Pero entre todos los nombres que tú comentaste, fíjate, me gusta Domínguez. ¿Y por qué? Porque Domínguez son 6-9 y es un jugador que lo mismo te puede jugar atlético, lo mismo puede jugar lejos del canasto y anotar de tres, o sea, que lo hace de todo. Y algo que me gusta de Domínguez es que se ha visto progreso, porque es un jugador que casi no veía minutos los primeros 2 años cuando estaba en UMass, y lo que hemos visto es que ha seguido mejorando, y eso es un buen indicador de que el jugador, pues, probablemente no hemos visto lo mejor de él, y yo creo que, pues, vamos a ver qué pasa con Carolina, cuando, pues, si Carolina tiene la oportunidad de traerlo acá al BCN, pero fuera de eso, es un jugador que deberían, por lo menos, hacerle un huequito para las prácticas ahora en cuanto a la
Y
selección.
uno que también hay que seguir de cerca, por estatura, Es Cris Ruballo, ya tiene experiencia en la juvenil, está en su tercer año de colegial y está en la Universidad de Lafayette. O sea, que está promediando más o menos 14 minutos por juego y es un jugador que ya mide 6'10", eventualmente nos puede ayudar y ya fue parte de la selección juvenil. Así que esos son los jugadores que pues, los fanáticos, ¿verdad? Sigan Pool Basket, pueden buscar por ahí en Google también. Entrar a esos nombres y ver cómo están jugando, pero son nombres que hay que seguir de cerca porque pues realmente pues ahora mismo estamos bien, no hay lesiones, el que estaba lesionado era Alvarado y volvió, pero de aquí a allá pues, puede pasar muchas cosas y entonces pues hay que buscar a esos jugadores, ¿no? Tener ya un plan A, un plan B, un plan C, en caso de cualquier situación, puede ocurrir cualquier cosa, lesión, cosas personales, compromiso. Etcétera, etcétera. Así que eso es lo que puede pasar. No sé si se me pasó otro, de colegial, no, de cualquier lado, que no hemos hablado de ellos. Los de G-League ya están ahí, ya los mencionamos. Wheeler tuvo dos juegos de 20 puntos recientemente y uno de 10. Esos han sido sus últimos tres juegos.
Alin
Pondi.
Pola jugó bastante bien el break que le han dado
Ajá.
y ha cogido rebotes, fíjate, diferente. No, no he visto todos los juegos como tal, que las
Aquí le
estadísticas
huye los
sirven.
rebotes y allá no.
Sí, exacto. Pero fíjate, en años anteriores tampoco se veía mucho en esa área. Solo que si es algo que lo están ayudando en la G con el tema de los rebotes, bienvenido sea, porque mira que nos hace falta.
Ahora mismo está promediando 7 rebotes.
Bueno.
7.8, perdón. Y está promediando 11.8 puntos, 7.8 rebotes. 34% de 3, 35.6 minutos, le están dando muchos minutos, eso es bueno para él, porque si estás en la G-League y no tienes minutos, pues estás jodido, ¿sabes? Ahí no hay break, ahí no vas a progresar, pero si estás en la G-League y sí te están dando minutos, pues eso es muy bueno. Alex Morales, pues está promediando casi 23 minutos, 6.7 rebotes, ese hay que ver, pero viene de una lesión, así que como lo están llevando
Sí,
poco a poco.
a mí me gusta, siempre me ha gustado el tipo de juego de Alex, porque otro jugador que hace de todo, universal, te coge el rebote, pasa la bola, te tira la bola afuera, es agresivo el canasto, más la estatura y más que todo, un jugador que no tiene miedo en cualquier faceta. Y yo creo que yo entiendo que ese es otro de los jugadores que de alguna manera u otra hay que ir incluyendo, porque tú no sabes. Por ejemplo, nosotros, o sea, uno que no me ha decepcionado un poco, por lo menos en términos de lo que se ha visto jugando fuera y números y todo esto, es el mismo Piñero. No sé,
Ahí
so, que
se
si tú
Piñero.
tienes, este sí. Sí,
Okay.
él no ha tenido buenos números allá en Letonia, mientras el mismo Arnaldo Toro en el mismo equipo está luciendo. O sea, y yo creo que pues tú tienes que ir mirando también pues quiénes son los jugadores que pueden entrar para sustituir a estos jugadores también, en caso de que uno pueda estar o que se lesionó o que pues definitivamente pues te va a dar más alternativas, te balancea mejor el equipo, pues hay que ver el desarrollo de este chamaco Morales, no sé.
Sí, pero por lo menos Piñeiro jugó muy bien este verano pasado. Ha tenido sus altas y bajas, pero como jugador de rol ha encajado perfectamente en el equipo de Puerto Rico. Pero lo importante es que hay talento por ahora. Todo el mundo está bien, están jugando, están produciendo. La semana pasada sacamos un listado de los que jugaron en el Mundial. Yo creo que todos están produciendo donde están. Con raras excepciones, no me acuerdo quién fue la excepción, pero todos están produciendo donde están. Así que eso es importante también. Creo que era Piñeiro, ¿verdad? Yo creo que Piñeiro es que me lo pude ver. No tengo aquí. Piñeiro, sí. Y Condi, que hasta ahora le van a dar los minutos. Holland, pero Holland desde hace varios años acá. Los equipos de Europa que él ha estado, pues ha sido un jugador de rol que viene del banco a tirar de tres. So que está con Hapoel Tel Aviv, está jugando en la Eurocopa. Pero fuera de eso, todo el mundo está produciendo y tiene minutos de importancia en los equipos donde están. Arnaldo Toro empató la marca de rebotes en la Liga de Estonia y Letonia con 21. Creo que eso es algo
Sí.
importante. Eso que hay que destacar, y es un jugador que en todas las ligas que va, todas las ligas que ha jugado en Europa, promedio un doble doble.
Y ha progresado, que es lo que menciona tío, tú quieres ver progreso en los jugadores y de Arnaldo está demostrando progreso y eso siempre hay que mirarlo.
Así que eso es lo que hay con
Y votaron a, aunque no es del equipo nacional, porque no es del equipo nacional, votaron a Kai Viñales o lo sacaron, no sé, parece que pues el equipo ya estaba último y sabes cómo es, no quiere seguir pagando a lo mejor, pero lo sacaron a Kai Viñales y estaba haciendo buenos números en la liga que estaba, o sea,
Estaba en el top 3 de anotaciones cuando el momento que lo sacaron.
Sí, y el otro que tampoco no está en, en el equipo nacional, pero pertenece al equipo de BCN, es Trent Frazier. Y Trent Frazier está luciendo espectacular con el Zenit. Y en el último juego, eso fue ayer martes, estamos hablando miércoles, 24 puntos, 6 asistencias
Sí.
en la victoria. Eso que pues. Son jugadores que están produciendo a nivel internacional, son jugadores que pues, o sea, tú no puedes descartarlos ni ponerte chango con los de aquí tampoco, o sea, que tú tienes que considerar todo porque al final del día tú no quieres verte en una situación donde pues fulano me dijo que no podía, se lesionó, este no puede jugar y entonces pues tienes otra alternativa pues, para manejar el asunto. Y es un armador 6-2, que eso dentro de lo que tenemos nosotros, que estamos acostumbrados a armadores 5-10, 5-11, 6-pies, 6-2 una diferencia, por lo menos en esa posición, es una diferencia.
Es un combo guard con capacidad de anotación, con
Sí.
estatura, un poquito más de estatura de los que ya tenemos que sí puedan hacer eso.
Zurdo.
Y
Creo
zurdo.
que él. Sí.
Sí. Así que eso es lo que hay. Pero eso es todo lo del equipo nacional. A la expectativa el lunes, pendiente desde temprano a las redes, para ver si Puerto Rico los cogen de sede y. ¿En qué grupo estamos y quién viene o para dónde vamos, etcétera, 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 etcétera?
Alegría para los pobres.
Alegría para los
Alegría para los
pobres. Pendiente a la venta de boletos, tan pronto anuncie que Puerto Rico es sede, vaya a la oficina de la federación.
pobres. Sí, se va a hacer fila ya, de
Ya
temprano.
puede hacer fila allí, puede acampar en confianza, para conseguir los primeros boletos, primera fila allí, a precio especial. Ustedes lo
Ay,
saben.
que va, y va a ser en el Coliseo de Puerto Rico.
Exacto, no es en la otra, ¿cómo se llama? La pocilga aquella.
Sí, en el coso ese de pared. Ajá.
Ajá.
Allí en Torrey, allí en el terreno de las vacas y todas las cosas allí.
En el
Sí.
parking del complejo deportivo.
Ay, Dios mío. Bueno, nada, eso es lo que ha pasado con el equipo nacional.
Y que la catedral no me jodas tú a mí. Ah, mala mía, te crees que está
Ok. Sí,
en
sigue que vamos bien.
mute.
Al 29 no llegamos. Entonces, de lo otro, pues, hoy Piculín Martín anunció que tiene cáncer colorrectal, así que nada, pronta mejoría, el tratamiento lo empieza en diciembre. Piculín cumplió hace un mes, 60 años, lo hablamos aquí en el podcast. Así que nada, su tratamiento, si lo identificaron temprano y no se ha regado a otras áreas, pues tiene una posibilidad de recuperarse. Yo creo que Raymond le dio algo similar. No sé si
Sí,
fue lo
eso
mismo, pero
mismo, eso mismo iba a comentar hace años, hace muchos años lo de
muchos
Raymond.
años, sí.
Sí, y otra cosa, lo que, unas palabras, yo vi el mensaje de verdad y son mensajes pues, fuertes, tú sabes, porque, pero se le ve el positivismo que tiene y las ganas que tiene de meterle mano a eso y derrotarlo, o sea, erradicarlo, como dicen por ahí, y yo sé que va a tener la buena vibra del pueblo, pero algo que él dijo, o sea, y me gustó, y a nosotros, por lo menos acá nos gustaría también, es crear conciencia sobre esto, o sea, y
Sí.
es lo que él dijo, o sea, no le tenga miedo, gente, o sea, si la recomendación médica es que usted se haga una colonoscopia cada cierto tiempo, hágala, hágala, ¿entiende? Ya el médico, ya, entiendo que a los 40 años se supone que te la hagas anual, y después cuando llegas a cierta edad se supone que sean dos al año.
Al año, creo.
Siga las recomendaciones porque las estadísticas dicen que a esa edad es que las personas de ese demográfico es donde tienden a padecer esto. Y si usted espera a los primeros síntomas, como dicen por ahí, pues puede ser que sea un poquito tarde. Y a mí me gustó que él fuera bien claro en eso de que vaya y hágaselo. Se supone que ya cuando tú llegas a los 40, pues la recomendación del médico es que tú tienes que estar yendo prácticamente cada 3 meses al médico. O sea, tienes que ir a la oficina cada 3 meses y te van a mandar al laboratorio y tráemelo en 3 meses. Y si todo sale bien, te vuelvo a ver en 3 meses. Hágalo, gente, hágalo, porque a veces
Lo
hasta una
otro.
pequeña irregularidad que te encuentren a ti en los laboratorios o algo, pues te puede llevar a algo que de verdad te puede afectar, o te está empezando a afectar, o te está dando ya las señales de que hay algo mal,
Claro.
y descubrirlo a tiempo, mano, es un plus, de verdad.
Y que hágalo con tiempo, porque cuando usted llama aquí a una oficina de un médico, no tiene cita.
Exacto.
Ah, para abrir caballo. Tú sabes, pues hágalo con tiempo, o sea, y planifique, o sea, y Piculín empezó a notar algo raro, y si no se lo llega a decir a la esposa, no hubiese pasado nada, y cuando de verdad tuviese verdad los síntomas más severos, pues ya hubiese sido muy tarde, creo yo.
Exacto, y eso es parte de esto. Yo sé que la situación aquí en Puerto Rico, con lo que acaba de mencionar Luis, con las citas médicas, los mismos planes médicos, está un poco fuerte, está un poco grave, pero cree conciencia. Si usted sabe que ya, si usted es de los que dice, ah, yo nunca me enfermo, a mí nunca me da catarro, el COVID a mí no me dio, o a mí nunca me ha dado ni un dolor de estómago, está bien, no hay problema. Yo siempre he dicho, yo digo, yo soy de las personas que religiosamente cada 3 meses, pues mira, estos son los laboratorios que hay que hacer. Pues, ok, está bien, dámelos acá y voy, los hago y salen todos bien. Ok, mira, lo más grave, como digo yo, que yo he tenido, pues fue lo de las cirugías que me hicieron, pero en cuanto al laboratorio, esos son los triglicéridos. Pero eso controlando, entonces, ¿qué es lo que tú comes? Y tratar de mejorarlo y par de trucos que uno aprende en el camino, como digo, pero cuando el médico le digo, mira, llegó la hora de ir al urólogo, llegó la hora de ir a un gastroenterólogo, o sea, hay que hacerte una endoscopía, una gastroscopía, hay que hacerte una colonoscopía, es porque hay que hacerla. O sea, no es por mero hecho, no deje el orgullo a un lado, eso no es nada, es parte de la salud suya. Hágalo, hágalo. Porque a veces, y yo trabajé un tiempo en algo relacionado a lo que es la medicina, a veces con una manchita. Tú sabes, una manchita que ellos vean, ellos la atacan rápido. Y es prevención, se llama prevención, que eso es lo más importante. Y a mí, dentro del mensaje de Piculín, que no es uno fácil, de verdad, lo felicito por pararse ahí de frente y decirlo. Yo me imagino cómo deben estar esas emociones corriendo dentro de él ahora mismo, o cuando estaba grabando el mensaje, o cuando se enteró y la familia. Pero me gustó el que él creara esa conciencia y llevara el mensaje de que. Hay que ser activo, como tú dices, una palabra que utiliza mucho Luis Mo aquí, que hay que ser bien proactivo en esto. Y es eso, o sea, no le tenga miedo, no le tenga miedo, para que no se sienta peor cuando le hacen este tipo de las colonoscopías y la gastroscopía. Usted está dormido, ¿okay? Usted va a estar dormido, así que no va a sentir nada. Y en el peor de los casos, si el machismo a usted le preocupa, de verdad, lo único que usted le tiene que preocupar es que le guste, ¿ok? Es lo único que voy a decir. Chaman, te digo por ahí.
Sí, de lo que hemos podido escuchar, es que dijiste, yo creo que lo más importante es eso, el mensaje que él da y pues el asunto de que pues de que es importante pues sabes por lo menos
Awareness, se me acordó de la palabra, crear el
exactamente
awareness.
awareness.
Sí, eso yo creo que es el mensaje a lo que él se dirigía y yo creo que también pues como tú dices el valor pues de salir y decirlo y especificar por qué situación está pasando, pues yo creo que también es bien importante porque también pues creo que pues una de esas personas y figuras que pues puede llevar ese mensaje de que es algo que necesitamos, por ejemplo, todas las personas, ir al médico, hacerse ese tipo de laboratorio, chequeo y de que pues de que van a necesitar mucha fuerza también, porque pues no es fácil, o sea, no es una situación que sea pues algo normal para nadie, o sea, yo creo que todo hasta cierto punto, con cualquier cosa, a veces que uno se siente mal o se siente raro, pues el miedo de uno es eso, ¿sabes? Y lo que tiene que estar pasando él, tiene que estar pasando por tu cabeza en este momento, pues debe ser algo bien difícil. Y yo creo que pues es bien importante pues todas esas personas pues que lo conocen y eso que nos escuchan, pues que le den ese apoyo y que estén ahí, bueno, de verdad que lo más que necesita es ese apoyo y que le den ese empujoncito pues para que pueda bregar con los tratamientos, que también puedes, los tratamientos que tienen que ver con cáncer, muchos de ellos pues son bien complicados, bien difíciles. A veces pues las personas que están pasando por esos tratamientos pues no están a veces en la mejor disposición de estar a veces como que conversando y de compartiéndolo todo y eso, porque pues es un asunto difícil y ahí es donde está el apoyo, el que las personas que están alrededor de él sepan cuándo darle el espacio y sepan cuándo estar ahí. Y yo creo que ahí es donde, y yo creo que es donde es el punto importante en esto de los
Y
apoyos
a
y de las ayudas que le puedan
veces,
dar.
y gracias por mencionar eso, chaval, porque a veces tenemos también el tipi, y es parte, es un asunto cultural del puertorriqueño, que vemos una persona que esté pasando por este tipo de situación, entonces vamos y le contamos de todo el sufrimiento que tuvo mi tía cuando le dio. O sea, no haga eso, gente, no lo
Sí,
haga.
sí,
O
sí, 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 sí,
sea, no, no vaya ya a contarle
Yo
todo lo
creo
que espera. No es
que
fácil, no es fácil.
Piculín, el hermano o algo así, falleció de eso.
Ah, pero no sé, no sé.
Sí, lo leí en el Nuevo Día. El
Pero no
hermano de
es
él
fácil.
falleció por ese cáncer. Y pues la mamá de él todavía está viva. O sea, él dijo, mira, decírselo a mi mamá después que mi hermano falleció hace unos años. Por eso mismo, pues, está un poco complicado, ¿no?
Y
Pero
eso,
por eso.
ya saben, ya.
Los tratamientos físicamente te cogen a veces y te hacen cantos y pues nadie
No,
quiere en esa
no,
situación recibiendo gente con fotos, mira, tírate una foto conmigo, mira esto, ay, mira, bendito fulano, esto no, no, yo creo que lo menos que necesitas.
No, no, porque y parte, y está comprobado que parte del tratamiento es el estado anímico del paciente, tú sabes, y es lo más importante, porque la parte física, pues, está en tratamiento y esperar a ver cómo el cuerpo reacciona al mismo y cómo entonces pueden llegar al punto. Para eso están los médicos, los cirujanos, los expertos en esto. Pero el estado anímico es clave en esto, es clave. ¿Sabes? Si la persona dice, vamos a pelear, pues vamos a pelear, olvídate. Y nosotros acá hemos tenido amigos, tenemos ya dos o tres por ahí que han pasado por esta situación y a Dios gracias han podido salir adelante, están muy bien en estos momentos. Pero el estado anímico de la persona es lo más importante. Nadie ha dicho que es fácil, porque no lo es, no lo es. Pero por eso es que yo estoy hablando de entonces, ser oportuno. Ser oportuno, mejor es uno estar acá, mandarle la buena vibra. Si usted es de los que le gusta orar o rezar, pues inclúyalo en sus oraciones, pero no por el like. Vaya a ser inoportuno. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y sobre todo, darle el espacio a él y a su familia, de verdad. Eso es lo más importante ahora.
¿Verdad? Algo que habló Ricky hace unos minutos, o sea, Picolín se ve saludable desde que pasó aquel problema. Él se ha visto bien, se ha visto saludable. Yo lo he visto varias veces, se ve bien. O sea,
Sí.
y al amigo de nosotros que le dio, ¿verdad?, cáncer, él corría todos los días. O sea, que eso, si está fuera de forma, pues las posibilidades son más altas, pero que estés en forma no garantiza de que no te vaya a dar.
No,
Así que siempre hay que
exactamente,
cuidarse
exactamente.
y todo eso. ¿Qué más hay? Nada. Ricky, ¿tienes la lista?
Ah, sí, la asignación que me diste es tú.
Sí.
Sí, pues mira, pero yo me senté y entonces, después que voy a hacer la asignación, me encuentro en esta gran intersección y yo digo adiós. Era dar gracias a nombre de 12 magníficos o dar gracias yo. Pues entonces, pues yo encontré las 10 razones para dar gracias yo, Matruco. ¿Ok? Ustedes tienen las suyas allá. ¿Ah, bien? Ok. Diablo, con música y todo el mismo. Echa a mandarle la introducción entonces para que se oiga más. Chaman, una intro ahí, por favor. O sea.
una intro,
Sí, sí, sí,
lo
sí.
que ¿cuántas razones?
Tengo 10 y una
Bien.
ñapa.
Okay. Dos Magníficos se complace en presentar las 10 razones para dar gracias del señor Ricky Matruco.
Gracias, gracias a todos. Me dediqué a analizar lo que ha sido este último año en nuestras vidas, en especial la mía, claro está, y encontré 10 razones para dar gracias. No ahora, ni mañana, ni pasado, ni la semana que viene, sino todo el año. La primera, esta es reciente, esta es de ahora. Tengo que dar gracias, la número uno es porque todavía no he recibido una invitación para una fiesta de Navidad. Soy tan
gracias.
Feliz. Gracias. Gracias. Eso quedó bueno, chamo, me gustó eso. La razón número dos, la razón número dos. El food truck más cerca que está de mi casa está a 3.2 millas de aquí y no tengo que verlo todos los días.
Gracias.
Nunca, la número tres, nunca he tenido que escuchar el podcast del ramo.
Gracias.
Tengo que dar gracias por las veces que Luis no me pregunta por Bad Bunny y sus logros.
Gracias.
No, te tengo que dar. Esto es serio, chicos. Tengo que dar gracias porque Luismo por fin pudo entrar al Chick-fil-A de Ponce después de casi 2 meses.
Gracias.
Tengo que dar gracias a FIBA por utilizar su buen juicio y dar el clearance a Marcus Howard para que pueda jugar y crear el meollo que viene por ahí.
Gracias.
La número 7. Por permitirle a Andrés Curbelo jugar en los centroamericanos y ver lo que era. Imagínense si lo hubiésemos puesto en las ventanas o en el mundial.
Gracias.
La número 8. Tengo que dar gracias por los 100 puntos del Jet de agosto en la Liga de Macún. ¿Se imaginan que lo hubiese hecho en el BCN?
Gracias.
Estaría en el repechaje.
Por eso hay que dar gracias. La número 9, por permitir que Ethan Thompson fuera el jugador número 12 escogido. ¿Se imaginan si lo hubiesen dejado afuera? Chacho.
Gracias.
Y por último, la número 10. Gracias por la salud de los míos y mis dos hermanitos aquí presentes, a Luismo y a Chaman, y que nos hayan dado la oportunidad de todo este año poder grabar. Haber estado un año más con ustedes y que ustedes nos permitan ser parte de sus análisis y parte de lo que hay aquí, que es más serio que broma, pero gracias por eso. Y la ñapa, claro está, gracias que a Dios, que a ninguno de mis tres hijos le gustaba Bonnie.
Tengo otra, porque somos 12 magníficos,
ajá.
¿No?
Diste 12. Ok, dale, pues dale, la del mismo.
Hola, número 12, la número 12.
¿No escuchaste la versión bachata del Burrito Sabanero?
Oí eso ahorita, no, pero no lo he escuchado, no lo he escuchado más.
No, yo escuché eso y yo quería salir corriendo del supermercado. Estaba haciendo la compra y yo, espérate, para. Todo el Burrito Sabanero en bachata.
Diablo, mamá. Es que pero esas son mis razones para darle gracias. Dar gracias mañana y todos los días del año. Ok.
Así que gracias. La gente, si quiere, pues fíjate, mañana que nos escriban razones para dar gracias durante todo el día de Franquilla en las redes y las mejores, pues las ponemos.
Claro. Sí.
Bueno, vamos, ya que estamos en Thanksgiving, vamos al plato de la semana.
Ay.
Esto es en Nueva York. Después no digan, ¿verdad? Porque ustedes pasan criticando el comercio local, pues no, esto es en Nueva York.
Ay, ¿quién dijo eso? El comercio local no me joda.
No sé.
Allá usted, bueno, allá.
Tenemos la pizza de Thanksgiving.
¿Pizza de Thanksgiving? Ah, diablo. Sí. Antes no la he visto. Si tiene cranberry, se jodió. Dile al mismo.
Ok, pues vamos. Está el pizza dough, forma rectangular. Creo que es más cuadrada que rectangular, pero anyway. Ajá. Ok, la salsa es el gravy.
Oh, shit.
¿Qué más
Yo
le
llegué
echan?
hasta ahí. No, no,
Ya,
ya con
chacho,
eso me
no,
voy,
gravy.
ya con eso me levanto y me voy.
Mucho gravy, en vez de la salsa roja o blanca, mucho gravy. Lo
Wow.
próximo,
No, no, no.
el relleno de la del pavo.
¿Pero
No,
algún relleno específico o?
es de sausage. Sé que los
Ay, se me
americanos no tienen
antojó.
mucha inventiva para
Sí,
eso.
debe ser un hash de papas con sausage y pimiento y no sé qué sé
Exactamente,
yo, sí, una cosa así.
exactamente. Pimientos rojos también hay metido
Sí,
en
ok.
ese stuffing. Ok, lo próximo. Tiritas de pavo, de pechuga de pavo. Lo próximo, cranberry sauce.
Cranberry sauce, uy.
Y lo próximo, queso mozzarella. Lo tiras en el horno, lo sacas.
¿Qué?
Sí,
Con el
sí.
cranberry sauce y con el gravy. Santo Cristo, Dios mío.
Y lo
No, eso.
venden allá.
No, eso está.
No, estoy aquí imaginándome, pero eso es una bomba, mano. Eso es una bomba. Lo que vas a soltar por ahí para abajo es. Y al valiente, es más, ya que dijiste eso, la pizza de pavo, lo de Thanksgiving, el mejor stuffing, yo no sé si lo había mencionado aquí una vez, es el pastel al caldero, eso es lo mejor que hay.
Fíjate, el de tri yo creo que una vez comí un pavo con trifongo, yo creo que era. Muy bueno. Creo que era trifongo, no me
Sí,
acuerdo.
yo exacto, yo también, trifongo o mofongo mezclado con otra cosa,
Por
pero
eso, pero si tú haces lo que es el pastel, la masa y todo, con la carne y todo, se lo metes al pavo por ahí.
Ustedes saben
Después de muerto, ok,
que
después de muerto.
sí.
Sabe bien bueno, de verdad que sabe bien bueno.
Ustedes saben que pues hay unos negocios ahora que están haciendo unos frappés y entonces los vasos les ponen un
Sí,
algo para
sí.
poner encima,
Sí,
como
Dios
una
mío,
corona o
santo.
whatever.
Ay, mi
Pues
madre.
el más que me impresionó fue el frappé de fresa y la otra parte que le pones alrededor, bola de fuego con galletas Ritz. Entonces lo que le pone la bola de fuego, ¿no? Los que
No,
no.
no, no sé.
Chamán, ¿tú sabes lo que me pone fuego? Ay, Dios,
Un dulce, es un dulce.
la mierda esta que ponen de jamón con piña. No es jamón
Ah,
con
dicen
piña.
así, ya, pues no sabía que decían así. No,
Pues
ah, mira.
así lo tienen aquí, bole fuego. Eso es ahí se me olvidó el tipo de jamón que es. Pero es con trozos de piña encima.
A diablo,
Para
y de qué
dildearlo.
es el.
El
Ay,
frappé de fresa.
santo.
¿Qué
¿Qué cago
carajo
en
es
la
esto?
ópera?
Sí, no sé qué jamón es, porque no es el jamón con piña normal. Es un jamón que lo ponen en las fiestas para dipiar con galletas Ritz que tiene piña y esa mierda. Eso le llaman bola de fuego en algunos sitios. Por lo menos en el negocio ese le llaman bola de fuego. Así que.
Espérate, espérate. Tú no dices un volcán, ¿verdad?
A lo mejor le dicen volcán por allá, no sé.
Ah, pues eso es jamonilla.
Jamonilla, exactamente. Eso es ya
Jamonilla,
con
sí,
piña.
jamonilla, jamonilla, jamonilla con
Jamonilla.
piña, aún con piña, sí. Sí,
Exacto. Sí,
pero
pues
es
es
jamonilla.
el vaso de frappé, le ponen la corona esa encima.
Diablo, pero sí, eso
La bola
parece
de
caca de
fuego.
bebé. Eso parece caca de bebé.
Exactamente. Sí, eso es.
Eso no se lo comen ni los perros, mano.
No, es que se ve, digo, perdona, de la uno tiene que pedir perdón por esto, pero. Se ve hasta disgusting, o sea, se ve, no sé, de por sí, se ve, vea. A mí nunca me ha llamado la atención, pero
A mí tampoco, sí.
alguien me mencionó eso, que lo preparaban con diferentes tipos de mermelada, de
Sí,
jaleas.
exactamente. Sí,
Y
eso mismo.
sí, es más, es jalea de piña, sí. Lo que le
Jalea
ponen
de
es jalea de
piña,
piña.
pero eso se ve, ¿verdad? De verdad, pero es jamonilla, es jamonilla, jamonilla.
Es amarilla, exacto. Sí. Pero en algunos lugares le dicen bola de fuego, en otros sitios volcán, en otros sitios, o sea,
Diablo.
básicamente. Sí, eso es una de las cosas que yo no toco.
Lo gracioso en las fiestas aquí es que llevan eso y es lo que no se come la gente. Que no sé por qué lo siguen llevando a las
Ajá.
fiestas de las cosas, porque tú se acaba todito, se acaba la bandeja de jamones, la bandeja de los quesos, la bandeja de las galletas, de otras pendejas, y lo que siempre sobrevive es el tres cuartos del jamón con piña.
Sándwiches,
No,
los
es cuando
sándwiches de México.
las bandejas estas que ya vienen preparadas, que las venden estos negocios de venta
Sí.
al por mayor, que tienen la galletita salada, te tienen el jamón y el queso. Entonces
Eso uno se lo puede, eso uno puede comer tranquilo.
por eso, pero entonces esa bandeja la ponen en la mesa y tú la viste y dices, ah, mira, pusieron la bandeja al chévere. Cuando vas para allá, ya no hay jamón. Lo que queda es galleta y queso.
Sí, lo que se va el jamón siempre.
Si el
O los
jamón se va
chorizos,
a
que hay
las
una que le dijo
millas,
el chorizo también.
también. Pero lo que te dejan es el
Mira,
queso, mano.
Ricky, una pregunta. ¿Mañana te encuentras el pana con la bocina Bluetooth o no?
No, no, mañana me invitó el suegro.
Ok.
El suegro. Me quedó local. Pero ya extendieron una invitación para el 24.
Ok, eso es
Y yo
que...
lo único que dije es, pues, si aquel cabrón va para allá, yo no voy. De hecho, ay, santo, que
Pero, ok,
a él le tienen otro nombre por acá, pero ese no lo voy a decir.
pregunto, ¿ese
Ajá.
es el mismo de la historia de Yomo?
Sí, el que me iba a hacer la historia de
Ay,
Yomo,
diablo, eso tiene que
del
ser un
Año Nuevo.
personaje. Sí.
No, el tipo es, mira, diablo, yo voy a decirlo, ¿verdad? Que no venga a decir alguien, ah, yo sé quién me está hablando. El tipo es maestro.
Lo más seguro.
Él es
¿El
maestro.
maestro?
Sí, él es maestro, pero él hace muchas cosas. Él hace muchas cosas.
Sencilla.
Él es bien, no, es un
Él
gordo
chambea.
ahí.
Okay. Son
Pero
los clásicos.
es bien polifacético.
Okay, ajá.
Pero, sus estudiantes no le pueden decir mister, le tienen que decir doctor.
Ay, vete mal carajo.
Sí. Entonces. Usted puede ser el doctor lo que usted quiera y usted le puede gustar lo que usted quiera y si quiere beber medalla, pues allá usted. Eso yo no tengo problemas con eso porque el doctorado es suyo, eso lo consiguió usted y lo logra. Ahora, si usted es un doctor y usted exige que usted le llamen doctor porque tiene un doctorado en whatever, en lo que sea, no intente contarme la historia de Yomo, de verdad. No sea cabrón, de verdad. No. De verdad que no. Lo siento mucho.
Bueno,
Ajá.
antes de irnos,
Ah, sí, ok. Ah, ya, ok. Nítido.
sí, no, nada. Hay varios podcasts que vamos a hacer ya a fin de año resumiendo todo.
Sí.
Y vamos a tener podcast el lunes,
Sí,
¿verdad? El lunes,
también.
porque Green Bay juega el jueves. Parece que ya no grabamos los lunes.
¿Qué pasa? El chamaquito está enderezando. Yo solo dije, ah, tengan fe, tengan fe.
Hay algo que ocurrió hace unas semanas. Ustedes saben que en el Centro de Convenciones de Puerto Rico hacen cuanta mierda de torneo de baloncesto hay para todas las
Sí.
categorías. Eso ya
Sí.
lleva tiempo y de hecho en uno de esos torneos murió un niño por
Lamentablemente.
sobrecarga y le echaron la culpa también a las bebidas energizantes que sí también son peligrosas, son malas. Pues un papá me envió una foto hace varias semanas atrás en el torneo que se llama Puerto Rico Basketball Club Challenge, que se hace en el centro de convenciones.
¿Quién está a cargo de eso? Si sabes.
No sé.
No, okay.
Y me envió una foto de un canasto, de una cancha y de los canastos. Y me dijo, mira dónde están jugando estos niños. Es un canasto de estos de Walmart con la base en metal, abajo. La base en metal. Para los fanáticos así de NBA y todo eso, los que vieron el juego aquel de USA Basketball, que Paul George se partió el tobillo, algo parecido. Lo que pasa es que había un hueco, pero la base es en metal. Y lo dejaron así, jugaron así, no le pusieron ningún cover. No, los que vieron el torneo de 3x3 en San Juan, en la parte de abajo del canasto, había una parte que estaba al descubierto y pararon un juego en lo que conseguían el padding para colocarlo porque era algo peligroso, algo que se identificó que era peligroso y lo pusieron. Eso fue en el Molo San Juan. En este torneo, a pesar de que tenían expertos, entre comillas, de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico guisando allí como supervisores, ninguno de ellos pudo identificar que la base de esos canastos que es de metal iba a ser un peligro para esos jugadores de todas las categorías que estaban jugando allí. Ninguno lo identificó.
Luis, permíteme abrir un paréntesis. Yo vi la foto. Otro riesgo que hay ahí en ese canasto es que ellos pusieron un dron, no sé de qué estaba lleno, si era de agua o arena, haciendo contrapeso al canasto.
Ajá.
Y eso es más peligroso todavía, puesto que cuando tú haces contrapeso, pues claro está, el que sabe de física, sabe de física. Un leve movimiento de ese dron, ya usted sabe para dónde va el canasto. Ese era otro riesgo
Sí, pero
evidente que
¿quién
había
en la
ahí.
federación sabe de matemáticas? Fuera
Bueno.
de los tres que cuentan los chavos cash.
Bueno. Saben contar chavos,
Eso, contar chavos, exacto.
20 en 20, hasta ahí, porque si es otro de estos, pues no.
No, los de uno no.
Repito, habían expertos que pertenecen a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico guisando supervisores, entre comillas, allí. Nadie pudo identificar eso. La base del canasto es de metal. Ricky mencionó el dron atrás. El tubo del canasto, pues tiene un padding, que es el padding que trae el canasto ya. Pero nadie pudo identificar eso en el piso. Pues un jugador de una edad de teenager se fracturó la tibia. Cayó allí, se fracturó la tibia. Así que ahí tienen.
A ver cómo responden con eso.
Caballo, el seguro es por reembolso. Ese.
No, pero es que, bueno, sí, yo sé que esa es la típica, pero yo creo que el problema está en quién está organizando y lo que tú dices, Luis, los supervisores, ¿dónde carajo están?
Sí.
Los supervisores lo que van es a cubanear ahí, ese es el jodido problema que hay
A
aquí también.
figurear, porque si eso fuera en una cancha sin aire acondicionado, esos que yo te mencioné a la federación ni se asomaban allí.
Exacto.
Pero, ¿verdad? El organizador, pues obviamente tiene parte de la culpa. Pero ¿de quién realmente es la culpa? De los coaches, de los clubes y de los papás que tienen esa necesidad de ir a cuánto torneo existe para ir a jugar baloncesto, para figurear, porque el nene no está progresando si juega todos los días. Y no solamente hay torneos de clubes ahora mismo corriendo, hay torneos escolares corriendo ahora mismo. Y por eso es que hay escasez de árbitros y de oficiales de mesa, porque no dan abasto.
Ay, santo.
Pregúntese usted por qué la Liga Juvenil tardó tanto en terminar. Por ejemplo, la Liga Juvenil de la Federación. No habían árbitros, no habían oficiales de mesa para cubrir todos los juegos. No habían otros torneos. Normalmente el torneo escolar es en el próximo semestre, no es en este. Ahora mismo hay varias ligas corriendo, escolares. Y ese mismo chamaco juega en una escuela y juega en un club, o en varios clubes. Porque también hay clubes como Bucapla, Ingeniero, pero también hay clubes que se inventan de un día para otro para jugar en el torneo X. Y esos son los equipos, los clubes, entre comillas, que van a esos torneos.
Wow.
¿Sabes? Pero yo le echo un 60-40 más culpa a los papás y a los clubes y a los coaches, que se supone que los coaches son los que sepan, que al mismo organizador, porque ¿cómo carajo? O sea, si mi hijo tiene 13, 14, 15 años, ¿cómo carajo yo lo voy a llevar al centro convencional a jugar baloncesto en una cancha de goma? Y no solamente es una cancha de goma, es una cancha de goma encima de cemento. Se supone que esa goma esté debajo de algo, o sea, debajo de esa goma haya algo también. No ponen nunca,
Sí.
que nunca lo ponen. Nunca lo ponen. En ningún torneo. O
Wow.
sea, eso es requisito básico. ¿Sabes? Y pues, lamentablemente, cuando enviaron esa foto, después, no, mira, ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿Ah, qué pasó? Se rompió la tibia aquí. Ah, bueno.
Diablo, una fractura fuerte,
¿Sabes? Son
dice.
unos irresponsables. Ah, chaval.
En la parte de los papás, yo entiendo la responsabilidad en términos de la cantidad de juegos en la semana, de meter torneo y otra cosa y eso. Ahora, cosas así que son de lo que se está usando en cancha, del material, de la estructura, del equipo que está utilizando, eso es responsabilidad completa de quien organizó el torneo. El que organizó eso allí, que puso eso allí, ese es el responsable. Después de ellos, pues claro, los oficiales de mesa y los árbitros, porque son los que están ahí. Como tú, como árbitro de todos estos torneos, que has visto probablemente pues, situaciones que tienen que ver con la seguridad de los jugadores, tú no estás pendiente a eso. Tú sabes, y
Mira,
ahí es donde yo le pondría más el peso.
yo te voy a contar algo, y tiene que ver más o menos con este tema. Cuando yo jugaba en ligas juveniles, pero béisbol, nosotros antes había un torneo, yo no sé si eso existe todavía, que se llamaba Presidio, que era una liga, le decían liga de 13, pero era Presidio, pero le decían liga de 13 porque era los 13 años. Tú jugabas 10, 11 y 12 Major, jugabas esta pre-senior y después este 14 y 15 y hasta 16 podías jugar senior. Y después si conseguías en doble A juvenil o whatever. En esta liga de 13, nosotros, yo estoy con el seleccionado de Yauco y nosotros vamos a jugar en un parque en Guánica. Creo que era en Guánica, una zona rural. Y cuando nosotros llegamos al parque, que llegamos casi como a las 8 de la mañana, estamos mirando y esto y lo otro, un parque no era muy una cosa que tú digas, a rayo, qué chévere, esto, no despertaba ningún tipo de emociones, esa es la realidad. Pero no nos percatamos de un detalle. Entonces, cuando empezamos a calentar, a estirarnos, ponemos un uniforme, cuando vamos a empezar a hacernos tiradas, nos damos cuenta de que algo, y es que todo el outfield, la verja, era en alambre de púa. Así como te lo estoy diciendo, y no es chiste, no es
Ay,
chiste.
santo.
Entonces, nosotros, adiós, pero esa es la verja. Dice, pues esa es la verja. ¿Qué pasa? Que el que está ahí, que es el anfitrión en este caso, pone casi como a 20 pies de la verja para acá, puso una línea de cal, que es una línea imaginaria. Y esa era la verja. Entonces, se supone que el jugador no pase de esa línea imaginaria que tienes ahí en el piso, tú sabes.
Lo inventó un boricua.
Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que pues, cuando tú empiezas a ver, pues tú vas allá y, mire, fulano, yo me acuerdo quién era el dirigente y todo, voy donde él, y yo, mira, ven acá, fulano, mira la verja. Dice, pero ¿y qué es eso? Y dice, vete allá para que chequees. Y cuando, eso es alambre de púa. Ah, no, 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 espérate, los papás que están. Entonces los papás dijeron que no, no, aquí no vamos a jugar. Punto. Se presentó el caso, o sea, se presentó una protesta formal, se presentó el caso, entonces como eran doble juego, que tú tenías que jugar, pues era un torneo, tú empiezas regional y después vas a nivel estatal, pues se presentó el caso y los dos juegos los confiscaron a favor nuestro, tú sabes. Y le dijeron entonces al que estaba a cargo de ese equipo que tenía que conseguir un parque apto, pero como demonios, o sea, ni el coach de nosotros estaba de acuerdo, ni los mismos jugadores, nosotros mismos nos asustamos, porque, ¿qué es esto? Espérate, no. Y los mismos papás dijeron, no, mi hijo no va a jugar en ese parque. ¿Entiendes? O sea, que si los papás, o sea, yo sé que los papás, lo que dice Luismo, tiene toda la razón, los papás a veces, ah, fíjate que el nene hay que darle exposición, porque esa es la primera, o sea, mire, ¿cómo usted, demonio, va a estar pensando quizás en un chamaquito de esa edad? Necesita exposición. Lo que necesitas es aprender la disciplina. Lo que necesitas es aprender a jugar básquet. Lo que necesitas es empezar a dominar los fundamentos, lo básico. No necesitas exposición. No se deja vender, no se deje vender esos cuentos.
Sacar
¿Entiendes?
el chavo.
Para sacar el chavo, exacto. Pues mire, si usted a lo mejor no está tan ciego de que el nene necesita exposición y se da cuenta de esos pequeños detalles, como eso del canasto, que vuelvo y le digo, yo lo que vi fue la foto que me envió Luismo, que fue la que nos enviaron. Y yo te voy a decir más. Es evidente lo que está pasando ahí con ese canasto, con la base y con el dron que le pusieron atrás. Tú sabes, mira, no, yo no lo permitiría, de verdad, no, mi hijo no va a jugar, yo lo siento. Tú sabes, porque el riesgo es evidente, hermano. Está ahí, como dicen, o sea, ¿qué necesitas? Un mapita, para que veas que hay un riesgo ahí bien grande. ¿Sabes? Increíble. Y lo de los chavos que dice Chaman, también el mismo problema. De verdad, pero sinceramente con ese canasto, con lo de del tablón, disque tabloncillo en goma, sin ningún soporte abajo, los estás matando igual, ¿eh? Los estás matando igual. ¿Y todo es por qué? Por el dinero. Ah, cabrón, mano.
Así
Ah,
que
que
eso
eso
sale
sale.
caro, los canastos son más
No, que
caros,
ustedes
eso
no
sale así,
saben que
eso
esto es un
sale.
sacrificio bien grande, que nosotros trabajamos. Vaya a ser carajo. O sea, esa es la contestación.
Humilde, no, también queremos progresar. Vienen con los mismos de bichería.
Sí. Bueno, ustedes son cómplices, yo no. Así que nada.
Doctor.
Esa es la que hay, nada. Próxima semana grabamos el lunes y dar sorteo de repechaje, sede, lo que sea. Y pendiente a las redes, a ver qué más traemos por ahí.
Dale.
Sí, señor.
Cuídense.
Te ponen la música y yo vamos ahí para ir.
Dile que viva en Nicaragua, vamos, vamos, tírate la chama.
No vayan al malecón.
And the winner is.
Oye, vamos a tirar una fuerte ahí, el malecón en Nahuabo. Ay, santo Cristo.
Malecón en Nahuabo,
ay,